Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Buenos días desde Sevilla. Estoy en este momento en una calle de Sevilla. Estamos aquí haciendo el programa porque se clausura el Congreso de los Socialistas. Estamos aquí desde el viernes. La mañana está aquí en Sevilla pues muy templadita, muy agradable. La temperatura en el resto de España van a bajar las temperaturas este domingo. Van a bajar un poco las temperaturas y bueno, claro, a estas horas las calles de Sevilla, al menos donde yo estoy, están desiertas. Estamos aquí los que trabajamos y los que vuelven de fiesta. Es decir, ayer en el centro de Sevilla, ayer tarde noche, había muchísima gente por la calle, habían encendido las luces y fue toda una fiesta ese encendido de las luces, como en otras ciudades de España. Este es el fin de semana en el que ya se encienden las luces, porque estamos a menos de un mes de la Navidad. Se clausura aquí el Congreso de los Socialistas. Ahora cogeré un taxi y me iré hacia el pabellón de exposiciones y congresos, donde se clausura esta mañana el Congreso de los Socialistas, que en realidad lo de esta mañana ya es simplemente el broche de cierre con la intervención de Sánchez. Hemos conocido en las últimas horas cómo queda la ejecutiva del Partido Socialista, y la ejecutiva no se cambia, sigue estando Montero, la ministra de Hacienda, como vicesecretaria de Organización, y Santos Cerdán como secretario de Organización. Esto es muy significativo porque Pedro Sánchez quería hacer cambios, lo dijo hace algún mes, pero no los ha hecho por una sencilla razón, porque la ejecutiva se la ha hecho al Dama. Claro, si tú cambias ahora la ejecutiva, le estás dando la razón a los que señalan que el PSOE ha sido protagonista, tus miembros de la ejecutiva han sido protagonistas de los presuntos casos de corrupción política y económica. Bueno, se clausura este congreso que ha estado marcado por una actitud de resistencia. Es decir, como el sanchismo está cercado por esos casos, pues lo que han hecho los líderes del PSOE es cerrar filas, hacer un llamamiento a la lealtad, negar todos los indicios que hay de que líderes del PSOE están envueltos en esos casos de corrupción política e institucional, y echarle la culpa a todo el mundo, echarle la culpa a los jueces, echarle la culpa a la derecha golpista. Han llamado al PP golpista. Claro, esto es lo que sucede en Sevilla, pero hay que abrir el foco y hay que irse a otras partes del mundo. El mundo sigue girando. Este es el sonido que nos llega desde Siria. El ejército sirio de Bashar al-Assad ha confirmado que decenas de soldados de ese ejército han muerto en un gran ataque de los rebeldes que han entrado en la ciudad de Alepo. En realidad, los rebeldes son yihadistas. O sea, en Siria ya nos hemos olvidado, pero en Siria hay una guerra desde 2011. En 2011 arrancó en Siria la Primavera Árabe, que eran protestas, digamos que en favor de la democracia. Bashar al-Assad, el régimen de Bashar al-Assad, es un régimen dictatorial, es un régimen cruelísimo, que practica la tortura. Es un régimen apoyado por Irán. Es decir, hay un arco de alianzas que va desde el sur del Líbano, donde está Hezbollah, que está apoyado por Irán. Luego está Siria, claro, Líbano y Siria son frontera. El régimen de Bashar al-Assad está apoyado también por Irán. Bueno, pues en 2011 comenzó esa protesta que se transformó pronto en guerra. La guerra de Siria es una guerra complejísima. Parecía que esa guerra se había acabado, pero nada más lejos de la realidad, porque en el noroeste de Siria ha quedado una bolsa de yihadistas que, bueno, pues ahora ha cogido protagonismo y ha ocupado Alepo. Yo tuve ocasión hace unos años de recorrer buena parte de Siria haciendo un documental. Siria estaba todavía en guerra. Pasé algunos días en Alepo. Alepo es una ciudad maravillosa, maravillosa, y es un dolor verla como ha quedado. Esta mañana he visto una foto en el diario El País donde un grupo de yihadistas estaba frente a la fortaleza. Y me he sobrecogido porque en ese sitio donde están los yihadistas fotografiados estuve yo grabando parte del documental. Cuando estuve en Alepo se oían las bombas de la zona cercana donde todavía estaban los yihadistas controlando una pequeña región. Bueno, pues esos yihadistas que estaban en esa región del noroeste han salido de la región del noroeste y han tomado Alepo, que es una ciudad más importante que Damasco, que es la capital. Es peligroso, es preocupante que los yihadistas hayan tomado Alepo, y eso que Bashar al-Assad no es un corderito. Bashar al-Assad es un dictador, como digo, un dictador muy cruel. Esto es lo que sucede en Siria. Vamos a ver qué pasa, porque ahí está implicado Irán. Vamos a ver qué apoyo tienen esos yihadistas. Esperemos que no haya una pista saudí detrás. Bueno, el conflicto en Siria se recrudece o se reaviva mientras no tenemos todavía solución para la guerra en Ucrania. Detrás de estas guerras está Putin. O sea, detrás de la guerra de Ucrania está Putin. Y Putin es uno de los socios de Bashar al-Assad. O sea, vivimos en un mundo peligroso y vivimos en un mundo en el que la libertad está amenazada. Precisamente eso es lo que dice Merkel en las memorias que ha publicado hace unos días. Memorias en las que se titula Libertad. Memorias que se titula Libertad, en las que Merkel dice algo interesante. En las memorias Merkel recuerda que Putin es un hombre pues muy invasivo, muy amenazante. De hecho, recuerda una escena en la que ella se reunió con Putin y Putin utilizó su perro, por lo visto, para amedrentar a Merkel, a la que no le gustan los perros. Putin, que aprovecha todo después de conocer que decía eso Merkel, lo que ha hecho ha sido pedir perdón, pero en realidad le ha pedido perdón a Merkel con ironía, como si Merkel fuese una miedosa.
Sinceramente, ya le dije a Merkel que no sabía que le daban miedo los perros. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría hecho. Pero por el contrario, quería crear un ambiente relajado y agradable.
Bueno, si lo hubiera sabido, lo sabía perfectamente y no quería crear un ambiente relajado. Bueno, esta es la anécdota de esas memorias. Las memorias son muy interesantes, como digo, porque Merkel, que supo lo que significaba vivir sin libertad. O sea, Merkel creció, vivió en la República Democrática de Alemania, que es una república, que fue una república comunista, y por eso tiene aprecio a la libertad. Merkel dice, tenemos que repetirle a cada generación que la libertad es algo valioso, que no se le puede dar por sentada y que hay que ganársela una y otra vez. Bueno, este es el típico realismo, o este es el realismo que ha marcado la vida política de Merkel. Ese realismo que le lleva a reconocer también que la libertad es agotadora y exigente, porque requiere constantemente que uno asuma la responsabilidad de su propia vida y la responsabilidad de los demás. Muy interesante esto de Merkel, porque Merkel lo que viene a decir es que la libertad hay que conquistarla, la libertad hay que trabajarla continuamente, que no se puede dar la libertad adquirida de una vez para siempre, ¿no? asumir la responsabilidad de la propia vida. La fuerza de cualquier poder, de cualquier tirano, es, que se pierda el gusto por la libertad. La democracia, en este momento, en muchas partes del mundo, está amenazada. Está amenazada. ¿Por qué está amenazada la libertad? Por los tiranos. Pero también está amenazada por los demócratas, que cada vez tienen menos convicción. Es llamativo como las encuestas muestran que muchos jóvenes en Europa no estiman la libertad. Es decir, esto sería una especie de servidumbre voluntaria. Y la tragedia es que cada vez más se extiende esa servidumbre voluntaria. Oye, tú encárgate de darme prosperidad, encárgate de que yo viva mejor, porque yo no quiero hacerme cargo de la cosa pública. Yo no quiero hacerme cargo de la responsabilidad que significa la democracia. Bueno, pues este es el riesgo en el que estamos. Y no en Siria, donde los yihadistas avanzan, y no en otras partes del mundo, sino aquí, en Europa, aquí, donde tenemos una democracia que, como dice Merkel, hay que cuidar. Son las 7 y 11 minutos, las 6 y 11, vaya por Dios que se me ha ido el taxi que quería coger. Estoy aquí en la parada esperando a que llegue otro para irme al pabellón de exposiciones y congresos. Bueno, pues a ver si pasa alguno. Bueno, decía, son las 7 y 11 minutos, 6 y 11 minutos, con la ayuda de Javier Herrero, te cuento más cosas.
Escuchas La Mañana.
Junqueras
ha recibido el apoyo mayoritario de la militancia de Esquerra Republicana, pero aún no es su nuevo líder. Tendrá que imponerse el 14 de diciembre a Xavier Godás.
Valencia.
Decenas de miles de personas salieron de nuevo ayer a la calle para pedir la destitución del presidente autonómico Carlos Mazón.
Siria.
Tras la toma de Alepo, los rebeldes avanzan hacia el sur y ya se han hecho con la ciudad de Hama. Bashar al-Assad intenta mantener las defensas con el apoyo de Rusia.
Comisión.
Hoy arranca un nuevo mandato de la Comisión Europea con Teresa Rivera como vicepresidenta y con la mirada puesta en los conflictos bélicos internacionales y en Trump.
Bueno, pues ya tengo aquí un taxi, voy a subirme. Venezuela.
No lo pierdas, Fernando. El entorno de Edmundo González ha confirmado a ABC que el presidente electo viajará el 10 de enero a Caracas con intención de tomar posesión. Hoy la oposición se manifiesta para mostrarle su apoyo.
La Mañana con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un mes de la Dana.
Aún no hemos ni cobrado ni los 5.000 euros.
Cada dos horas pongo un calefactor para que vaya secando.
En COPE seguimos junto a Valencia, contándote todo lo que pasa, los trabajos de reconstrucción y dando voz a las víctimas.
Se cumple un mes de la tragedia de la Dana.
Desde Catarroja, una de las zonas cero, y lo que tenemos es polvo que no nos deja ni hablar.
Para contarte cómo está la situación sobre el terreno un mes después.
Aquí en Paiporta han llegado a
los negocios siguen destruidos, la mayor parte de ellos.
Que no se nos olvide la catástrofe y el desastre de esta pobre gente.
COPE con los afectados por la Dana.
Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
69.833 69833 serie 34034.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El Hormiguero arrasa un mes más. Líder también en noviembre.
Es infalible.
El programa más visto de la televisión.
¡Qué guay!
Líder absoluto en su franja. Oh. El Hormiguero.
I love it. Wow.
De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho.
Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
7 y 14 minutos, 7 y 15 ya, 6 y 15. Estamos haciendo este programa desde Sevilla. He conseguido el taxi que no encontraba. Ya estoy yendo hacia el pabellón de exposiciones y congresos donde se está celebrando el Congreso del Partido Socialista, que hoy termina. Va a ser la conclusión. Vamos a ver, vamos a escuchar a Pedro Sánchez, que ha sido reelegido, fíjate qué sorpresa, secretario general de nuevo. Es un congreso en el que el Partido Socialista se ha encastillado, ha acusado a todo el mundo, a los jueces, a la derecha. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Nada de venirse abajo ante el vendaval judicial. Se trata ya de revolverse, salir al ataque en el intento de sobreponerse a las embestidas y los sobresaltos. El PSOE espera que Pedro Sánchez marque el camino. La frustración, también la rabia de los suyos está ahí. La cúpula ya desbroza a su alrededor. Un guión que vende al líder como la víctima de una persecución contra su familia a golpe de difamaciones hasta en sede judicial. Al más alto nivel se mueven por lo que pueda llegar. Los escándalos se saben cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. La marcianada de Juan Lobato, tal y como pregonan, puede salpicar a Óscar López si crece el caso de los WhatsApps de su ex jefa de gabinete, así como se ha embrollado sobremanera la causa contra Begoña Gómez. Gobierno y partido se preparan para sufrir, principalmente con las acusaciones de Víctor Daldama, y Sánchez cava su trinchera.
Y mientras el PSOE cierra filas en torno a Pedro Sánchez, mientras sucede eso, los populares enseñan músculo en su intermunicipal. Desde Castilla y León, desde Valladolid, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha denunciado el proyecto del presidente del gobierno, Carmen García. Valladolid, buenos días.
Buenos días. El PSOE está ya en una situación de decadencia. Así de contundente se ha mostrado la secretaria general del Partido Popular durante su intervención en la intermunicipal que se está celebrando en Valladolid con unos 2.000 cargos del Partido Popular.
Es que lo que se pone todos los días en evidencia es que estamos ante una corrupción sistémica, de la que ya sospechan hasta los de dentro de su partido, que se pasan el día en los notarios levantando actas a ver si se puede librar de la corrupción de su partido.
Además, Cuca Gamarra ha alabado la labor que hacen los alcaldes y concejales, que atienden a sus vecinos, muchos sin cobrar un euro, incidía Gamarra, poniendo por delante a los vecinos. Hoy el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serán los encargados de la clausura.
7 y 17, 6 y 17 en Canarias. Oriol Junqueras ha impuesto en las elecciones internas de Esquerra Republicana con el 48% de los apoyos. Ahora se enfrentará a Xavier Godás en la segunda vuelta, que será la que decida el nuevo líder de los republicanos, Sergi Tor.
La insuficiente victoria de Junqueras abre un nuevo escenario en Esquerra y sigue condicionando la política española. Todas las negociaciones de presupuesto se tienen que aplazar como mínimo hasta el 14 de diciembre, fecha donde los 8.000 militantes de Esquerra tendrán que decidir entre Junqueras y Godás, que agrupa a los fieles de Marta Rovira, quien es el nuevo presidente del partido. Junqueras pide responsabilidad y no teme una fractura interna en el escenario de dos candidaturas.
No em preocupa en absolut, perquè estic convençut que no serà així, perquè estic...
No me preocupa en absoluto, porque estoy convencido de que no será así, porque estoy convencido de que todos actuaremos con la máxima responsabilidad. Y su rival, Xavier Godás, incide. La mitad de Esquerra no quiere a Junqueras.
La mitad de la militancia aposta pel canvi.
Mientras a Pedro Sánchez de Salvador Illa tienen que esperar. No pueden negociar presupuestos y los candidatos en lucha fratricida pedirán más para convencer a los militantes del partido independentista.
Un incendio ha obligado a desalojar a una decena de familias de un edificio de Murcia. Pedro González, buenos días.
Buenos días. Un pavoroso incendio en un almacén de palés de madera obligaba en la madrugada de este sábado a desalojar a una decena de familias que vivían en una vivienda de tres plantas de la localidad de Puente Tocinos, en Murcia. Por suerte, no hubo que lamentar daños personales y estas personas pudieron regresar a sus hogares pasadas algunas horas del inicio del propio incendio. Servicios de emergencia recibieron cerca de un centenar de llamadas, ya que las llamas llegaron a alcanzar los 5 metros de altura y se podían divisar a varios kilómetros a la redonda. Más de 40 bomberos trabajaron en su extinción durante toda la madrugada e incluso algunos de ellos se quedaron también durante el pasado domingo a trabajar en las labores de refresco. De momento se desconocen las causas de este suceso.
Y hoy domingo tendremos cielos nubosos en gran parte de España y no se descartan algunas lluvias. David Casado, buenos días.
Buenos días. La entrada de un frente atlántico por el oeste nos va a dejar bastantes nubes e incluso lluvias en el oeste peninsular, algo que se va a intensificar en Galicia, como viene pasando desde el viernes. Respecto a las temperaturas, se espera que continúen estables, una tendencia que va a cambiar en los próximos días. Jorge Olcina es meteorólogo.
Salvo en regiones del Cantábrico, donde van a seguir entrando, rozando algunos frentes, ¿no?, ya desde este fin de semana, como hemos señalado, y prácticamente hasta el próximo jueves, viernes, en el resto el tiempo se presenta bastante estable, bastante tranquilo, ¿no? Se instala un anticiclón.
Lo que también va a regresar en los próximos días es el llamado invierno meteorológico, por lo que tendremos que disfrutar de estas temperaturas y de este tiempo otoñal.
Hace mucho tiempo que hablamos de polarización política, de enfrentamiento, de la dialéctica amigo y enemigo. Bueno, ¿qué dice la Iglesia sobre esta situación política y social que estamos viviendo en España? Irene Pozo, directora de contenidos socio-religiosos de COPE. ¿Qué dice la Iglesia?
Buenos días, Fernando. Pues la verdad que mucho. La falta de entendimiento a menudo surge de la desconfianza, ¿no?, y del miedo hacia el otro. En este contexto, la Iglesia llama al diálogo, a la convivencia, al bien común, recordándonos que cada persona es digna de respeto y consideración. Esta es una cuestión que fue abordada recientemente durante la celebración de la Semana Social en Valladolid, donde el cardenal Omella, durante la clausura del acto, señalaba que había que trabajar por crecer en fraternidad y evitar así la polarización social y política. Invitaba a promover el diálogo entre generaciones y aprender a escucharnos unos a otros sin despreciar a nadie. Es un tema recurrente, especialmente en los últimos tiempos. Esta semana, sin ir más lejos, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE, donde desgranaba el modo con el que la Iglesia propone superar el clima de agresividad que vivimos en nuestra sociedad.
Es un respeto al Estado de Derecho, al principio de legalidad, a la separación de poderes como un marco mínimo de juego para poder abordar de ahí los asuntos y encontrar también un espacio donde el diálogo sea posible.
Por su parte, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, José Cobo, participaba en la jornada Una nueva política para un mundo en cambio, celebrado en la Universidad Complutense. Allí aseguraba que no podemos cambiar la política, pero sí a las personas. Sobre los retos a los que nos enfrentamos en la sociedad, señalaba el descrédito de la clase política, así como la amnesia de lo construido en el pasado y que ahora parecemos empeñados en romper, como la Constitución o la división de poderes.
Veo el peligro de no respetar la división de poderes ahora mismo. Es decir, como el afrontar la vida con una brocha gorda y el tener cuidado o el no respetar los límites de cada poder y los controles que tenemos que tener unos a otros, ¿no?
Al final, Fernando, como señalaba también el cardenal Cobo, pues se trata de superar las divisiones sociales a través de una política basada en el encuentro y el diálogo, sin olvidarnos del bien común.
Y tenemos un nuevo documento, ¿no?, de la Conferencia Episcopal, Irene.
Pues es un documento doctrinal que desaconseja la práctica de la sanación intergeneracional. ¿Qué es esto? Bueno, pues se trata de una práctica que está basada en la sanación de los pecados de nuestros antepasados. Hay personas que sienten como cierto malestar y no encuentran causa lógica para ello y creen que puede haber algún antepasado suyo que cometiera algún pecado que quedó sin perdonar y lo arrastran durante generaciones. Bueno, pues aunque es una película de ficción, la Iglesia ha emitido esta nota porque esta práctica se está extendiendo entre sacerdotes. Rafael Vázquez, director de Doctrina de la Fe en la Conferencia Episcopal, explicaba en 13 que hay cuestiones psicológicas que se heredan de padres a hijos, pero no a nivel espiritual. Vamos a escucharle.
Pero de ahí a poder decir que también estamos vinculados espiritualmente con los pecados de los antepasados es algo que no está contemplado dentro ni de la doctrina de la Iglesia ni siquiera de la Sagrada Escritura, porque el mismo Jesús rompe con esta concatenación de causa, pecado y castigo.
Él mismo explicaba que los sacerdotes que practican la salvación intergeneracional no lo hacen con mala intención, sino con la intención positiva de liberación de las personas que están mal. Pero advertía que recurren a misas de sanación que realmente no existen en nuestra liturgia. La misa tiene de por sí ya un poder sanante, pero nunca vinculado a los pecados de nuestros antepasados.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
Y este domingo 1 de diciembre se celebra el Día Mundial contra el SIDA, convocado por la Organización Mundial de la Salud. Luis Calabor.
Y que requiere que se siga diferenciando entre VIH, que es el virus, y el SIDA, que es la fase más avanzada de la infección por VIH. En nuestro país se producen al año más de 3.000 nuevos diagnósticos de VIH, y de ellos la mitad, el 50%, son diagnósticos tardíos, algo que puede acabar siendo fatídico. Más de 300 personas en nuestro país siguen muriendo cada año por este virus, y todavía hay muchos objetivos por alcanzar. Reyes Velayos es la presidenta de necesidad.
Aunque desde fuera se puede ver que se han mejorado los datos, siguen siendo unas cifras devastadoras. Estamos a 5 años de intentar alcanzar los objetivos que ha puesto en UCIDA para 2030, tenemos complicado alcanzarlos.
España ya ha logrado un objetivo, y es que más del 95% de los casos reciban un tratamiento. Sin embargo, queda mucho camino que recorrer con el VIH y con el SIDA en España.
Estoy pagando el taxi porque he llegado al Palacio de Exposiciones y Congresos, que es donde se celebra el Congreso del PSOE. Artistas españoles como Alejandro Sanz, Arde Bogotá, Estopa, Amaya, Montero y Hombres G, entre muchos otros, participan en la iniciativa. Gracias por el ticket. Guitarra Solidaria por la Dana. Me importa porque eres mi amiga.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro la llave de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El Black Friday ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles. Y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente desde Sevilla, desde la puerta del pabellón de exposiciones, donde se celebra el Congreso del Partido Socialista que termina hoy. Hay bastante seguridad ya a estas horas. He contado 1, 2, 3 furgones de la Policía Nacional. He pasado por delante de un Policía Nacional que estaba inspeccionando las alcantarillas. Y también a estas horas ya están entrando algunos militantes y delegados del partido y bastante actividad. Y eso que son las 7:30 de la mañana. Se clausura pues en torno a las 11. Está prevista la intervención de Sánchez, intervención de clausura, que seguramente la cosa se retrasará. Bueno, no va a haber novedades. Sánchez, aclamadísimo aquí en el Congreso, ayer entró como un espartaco, será el secretario general. Este es el momento en el que Sánchez entraba ayer en el Congreso, en el salón de plenos del Congreso del Partido Socialista.
Recibamos al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Bueno, pues hoy lo van a volver a recibir aquí donde estoy. Congreso en el que se ha elegido una nueva ejecutiva del Partido Socialista, que en realidad es la misma ejecutiva que antes. Sánchez quería cambiar, pero Sánchez no ha podido cambiar porque Aldama, en cierto modo, le ha hecho la nueva ejecutiva. Sigue como vicesecretaria general del partido Montero, la ministra de Hacienda, y sigue como secretario de organización, Santos Cerdá, el hombre que trajo a Koldo a Madrid, que llevó a Koldo a Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues si Sánchez hubiera hecho algún cambio, estaría cediendo a quien está denunciando las tramas de corrupción y las corrupción económica y corrupción política. En este congreso que termina hoy, hemos visto un Partido Socialista encastillado, un Partido Socialista que ha hecho un llamamiento a la resistencia, un Partido Socialista que le ha echado la culpa de todo a todo el mundo. Santos Cerdá, que según Aldama, según lo que contó Aldama aquí en COPE, cobraba comisiones de la trama, Santos Cerdá ayer cargó hasta con los jueces, a los que hizo responsables del acoso al Partido Socialista. Santos Cerdá.
Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión, en prime time, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial.
Pues Santos Cerdá, ahí cargando contra los jueces aquí en Sevilla. La vicesecretaria del Partido Socialista, la vicesecretaria general Montero, que va a seguir siéndola, cargaba contra la derecha golpista, nada más y nada menos.
Porque nosotros sí respetamos la regla de juego democrática. Otros no lo respetan.
Bueno, nunca. Un congreso en el que los líderes socialistas han negado las evidencias, han negado, por ejemplo, las pruebas que apuntan a que quien filtró la información de la Fiscalía General, quien se la filtró a Lobato. Bueno, a pesar de que los WhatsApp que mostró Lobato el viernes eran bastante concluyentes, pues Óscar López, que es el hombre que probablemente le vaya a sustituir, ha negado el valor de esos WhatsApp. Ya digo, un congreso de encastillamiento del partido. Son las 7:34 aquí, a las puertas del Palacio de Exposiciones y Congresos. Ya digo, fuerte despliegue policial. Tengo más cosas que contarte, te las cuento con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Junqueras recibe el apoyo de la militancia, pero todavía no es el líder de Esquerra.
conseguido el 48% de los votos, pero al no llegar al 50% tendrá que ir a la segunda vuelta. Será el 14 de diciembre contra Xavier Godás.
Tras tomar Alepo, los rebeldes sirios avanzan hacia el sur.
El régimen de Bashar al-Assad y la aviación rusa han bombardeado la segunda ciudad más grande del país por primera vez desde 2016. Los rebeldes también se han hecho con la ciudad de Hama.
Edmundo González viajará a Caracas el 10 de enero.
Así se lo asegura su entorno a ABC. Viajará convencido de poder tomar posesión como presidente legítimo.
Se entrega a la policía el presunto asesino de una mujer en Guipúzcoa.
El hombre de 53 años habría matado a su pareja de 43 tras dispararle varias veces con un arma de fuego. Ya son 42 las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja en lo que va de año en España.
La Dana de Valencia nos deja más de 220 muertos. Son familiares que, se han ido. Y habrá quien quiera seguir en contacto con ellos. Lo que ahora se hace cada vez más es recurrir a la inteligencia artificial para mantener un contacto o una ficción de contacto, si es una ficción, de contacto, con los seres queridos que han muerto. Hay algunos experimentos y hay quien dice que esto le conforta.
Erika, hola, hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás? Me has echado de menos.
Mucho. Joder, es total. Sí, sí. Es él, sí. Bueno, no es él.
¿Qué te parece esto de la
Erika, esta persona con la que habla la pareja, en realidad está muerta. Entonces lo que se hace es utilizar la inteligencia artificial para dar la sensación de que se mantiene una conversación. Se crea una ficción. ¿Es bueno esto o es malo? José Carlos Bermejo es religioso Camilo y lo sabe todo sobre el duelo, sobre la relación que tenemos con la muerte, con este dolor que nos provoca la pérdida de un ser querido. José Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenos días, Fernando. Qué tema tan interesante sobre el que sigo investigando.
Bueno, pues cuéntanos, porque esto cada vez es más frecuente. ¿Esto es bueno o es malo?
Esta es la mejor pregunta que nos podemos hacer. Es la pregunta de la ética. ¿Humaniza, deshumaniza? ¿Es justo, es injusto, es accesible para todos, nos están manipulando? Las posibilidades que da la inteligencia artificial en el tema del duelo digital, la digitalización de la experiencia del duelo, son cada vez mayores. Hace unos años, cuando empezaba la pandemia y todos, durante la pandemia, y todos no podíamos participar en las presencias físicas, en los ritos fúnebres, al final de la vida, creímos encontrar en el mundo digital la respuesta, una posibilidad. Hacemos cementerios virtuales, memorialización con imágenes, reconstruimos las asambleas digitales, flores digitales, lo digitalizamos todo. Hoy la pandemia se ha superado, sin embargo, estas posibilidades están caminando y creciendo, no para dar respuesta a un momento en el que no podemos hacernos presentes físicamente, sino para vender productos. Esta es la respuesta a la pregunta principal: ¿quién está detrás y por qué? ¿No? ¿Es bueno o es malo? Espero que no caigamos en la tentación de demonizar todos los posibles del desarrollo tecnológico, porque esto es una dinámica muy, muy antigua desde la mitología griega, ¿verdad? Por eso creo que la pregunta es esa: ¿cada posibilidad que nos ofrece la inteligencia artificial es buena o es mala? ¿Me ayuda? La psicología del duelo está poniendo desde hace muchos años en el centro la clave de que el duelo es un proceso que empieza por la aceptación de la muerte.
Ya. Y esto, la ficción de estar hablando con el ser querido que ya no está, retrasa la aceptación.
Claro, es un reflejo de nuestra resistencia a la aceptación. Niega que la muerte total, definitiva, se haya producido, reconstruye al ser muerto, querido, a través del rastro digital, le da una nueva identidad, un doble, si le ponemos comillas, podríamos decir, le resucita, de tal manera que podamos seguir interactuando con él. hasta ahora por iniciativa del doliente, es decir, el duelista llama, busca, escribe, pide respuesta, quiere ver, tocar, interactuar con todos los sentidos, hacer experiencia sensorial de relación con la persona fallecida y reconstruida. La inteligencia artificial no sabemos, generativa, no sabemos si nos va a dar también la posibilidad de encontrarnos con los muertos, con todo comillas, por voluntad de los fallecidos, que puedan también salirnos al paso sin una voluntad humana, pero sí una iniciativa resultante de los algoritmos que se combinan con la inteligencia artificial. A mí me asusta mucho, llevo tiempo diciendo que no convivamos con esta pregunta, porque hay que tener en cuenta también que el desarrollo tecnológico se pone al alcance no solo de los adultos que deliberan, deciden, sino también de los niños, ¿no? Con esto romperíamos las barreras entre realidad, sueño, alucinación, ¿no? Estaríamos diciendo a las generaciones más jóvenes también que con la tecnología la muerte en su carácter de irreversibilidad no se produce.
Ya, estamos engañando entonces.
Claro.
No, es interesante eso que decías, o sea, la muerte tiene que ser aceptada y lo primero es acusar el dato, claro, si se nos hurta el dato o se nos pretende hurtar el dato, yo no sé si esto será contraproducente, porque el ser querido no está, te pongas como te pongas, claro, si se retrasa la aceptación, no sé si eso hace que se retrase la posibilidad de que la herida sane.
Que se complique, hace que se complique, porque junto con la no aceptación de la muerte se puede generar una adicción a querer seguir manteniendo relaciones con el doble digital vivo, ¿no? Reconstruido a partir de nuestro rastro digital. Adicción a la relación, por otro lado, a la relación con un ser, un ente digital que representa a nuestro ser querido muerto, congelado. Que no puede ir, estar en desarrollo, sino que termina con su muerte biológica.
Claro, una persona nunca también está congelada, claro, una persona es historia, claro.
Claro, y entonces es diferente al día siguiente que el día anterior. Y la inteligencia artificial solo tiene hasta el día del fallecimiento. Y por otro lado, tiene todas las IPs y informaciones que el individuo que queremos resucitar, ¿no? Digitalizar post-mortem, tenía, no solo tiene las que eran conocidas por sus seres queridos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una parte de navegación que es personal en el mundo de lo económico, en el mundo de las aficiones, en el mundo de la cultura, ¿no? Y solo una parte la compartimos con nuestros seres queridos porque no lo hacemos todos juntos, ¿no? El mundo digital tiene todo el rastro, digamos, tiene el currículum privado, el no socializado. Y para los supervivientes, entrar en relación con el doble digital sería entrar en relación con un doble que sabe todo. No solo lo que él socializaba.
José Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos una evaluación muy clara sobre estas ficciones de las que uno puede quedar preso. Buenos días.
Muchas gracias, Fernando.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Querida energía, ¿recuerdas cuando nuestros padres nos decían: hijo, apaga la luz, que hay que ahorrar? Pues hoy también son nuestros hijos los que dicen: papá, apaga la luz, que hay que cuidar el planeta.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Puedes vacunar? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
El Hormiguero arrasa un mes más. Líder también en noviembre.
Es infalible.
El programa más visto de la televisión.
¡Qué guay!
Líder absoluto en su franja. Oh. El Hormiguero.
I love it. Wow.
De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Un hombre que podía ser cualquiera de nosotros, una mujer, pues encarga sus compras a domicilio, como hacemos cada vez más nosotros. Y claro, los repartidores trabajan por la mañana, no hay nadie en casa, total, que al final tienes que ir a recoger el paquete en una tienda donde lo han dejado, en un comercio, en una peluquería, en un sitio donde hacen las uñas. Y este personaje recorre esas tiendas y al final de pronto empieza a recuperar el viejo placer de saludar a la gente cara a cara, de hablar con ellos. Bueno, pues este es el argumento de un progreso de cercanías, que es el artículo con el que José F. Peláez ha obtenido el premio David Gistao de periodismo. José, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Te tengo que llamar José F. José. Detrás de esa F supongo que hay algo que no quieres.
Fitzgerald. Fitzgerald.
Ah, sí.
me llamo José Fernando, pero bueno, es muy largo, ¿no? José F. Peláez. Llámame José, como quieras.
José. Vamos a ver. ¿Por qué escribes estas cosas? No, porque.
Eso me pregunto yo muchos días.
No, porque nosotros hacemos crónica. Bueno, tú haces crónica parlamentaria, crónica política, contamos las cosas de Aldama, pero de pronto llegan tus artículos muchas veces como un fulgor, ¿no? Hablando pues de las devastaciones de cada uno, de que te falta el aire o le falta el aire a alguien para seguir viviendo una vida gustosa. Te metes en terrenos en los que habitualmente el cronista político no se mete. ¿Por qué haces tú estas cosas? Deliciosas, bueno, pues, por otra parte.
Muchísimas gracias. Fundamentalmente porque no soy un cronista político. Es decir, yo hago eso y lo hago lo mejor que puedo y me gusta mucho hacerlo. Pero no soy solo eso. Yo fundamentalmente soy una persona que escribe y escribo lo que veo. Eso es una crónica, ¿no? Contar lo que ves y ve y contárselo a la gente que no está en ese momento viéndolo. Ser los ojos del lector en ese momento. Claro, ¿qué pasa? Cuando no hay algo que merezca la pena ser tratado como una crónica, sí, como es el día a día, es decir, cuando no pasa nada, pues bueno, lo que pasa es la vida, y cuando pasa la vida hay que contarla también como si fuera una crónica política y con el mismo, bueno, con el mismo rigor y quizá con un poquito más de gracia, ¿no? No tan serio, pero al fin y al cabo es eso, ¿eh? Yo el otro día decía un compañero que tengo la sensación de que cuando en el futuro se vuelvan a los periódicos,
sí,
y a las radios, claro, porque esto con los podcasts y
claro,
con esta tecnología también se podrá volver a la radio. Intenten averiguar qué pasaba en España en 2024, en 2020, en 2025. Tengo la sensación de que solo van a ver a Koldo, a Aldama, a Sánchez, yeah, a un ambiente muy marcado por lo político. Y, hombre, y es lo que está pasando es muy grave y tenemos que contarlo. Pero yo creo que nos estamos perdiendo lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en las calles, lo que está pasando en los comercios, en las salas de ensayo, en los teatros. No lo estamos contando y corremos el riesgo de que el futuro no nos entere de lo que está sucediendo.
Lo que pasa es la vida. ¿Qué vida es la que está pasando en este momento? ¿Qué ves tú cuando miras la vida?
Yo soy bastante optimista, tiendo a ser optimista. Lo que veo a mí me gusta. Creo que estamos en un momento con nuestros problemas, como todas las etapas históricas, pero yo no soy muy no soy un decadentista, no soy un nostálgico de un futuro, de un pasado idealizado, romántico. Bueno, yo creo que el pasado tuvo cosas muy buenas, el futuro sin duda las tendrá y el presente también las tiene. En general creo que nunca hemos estado mejor. Lo cual no quita para decir que tenemos ciertos problemas derivados casi siempre de la soledad, del aislamiento. Eso no solo te hace una persona, no hablo por mí,
sí,
en este caso, no solo te hace una persona triste, infeliz y vulnerable, sino también seguramente ahogada en tus prejuicios, en un dogmatismo, bueno, lo que viene cuando estás en tu, a solas con tus obsesiones, ¿no? Yo creo que todo lo malo que tenemos deviene, resumiendo muchísimo,
sí,
de un mal uso de la tecnología.
Ajá. Oye, ¿por qué nuestros lectores, cuando te leemos en columnas no políticas, sentimos, digamos, la sensación de que nos está describiendo? O sea, yo como lector me siento descrito en lo que tú cuentas. ¿Por qué?
Bueno, pues es un honor que me digas eso, que tú te sientas identificado, te sientas descrito. Como te puedes imaginar, no todo el mundo se siente descrito.
Ajá.
El problema es intentar agradar a todo el mundo. Cuando intentas agradar a todo el mundo, lo más probable es que todo el mundo te critique y que nadie se siente identificado. Entonces, ante esto solo hay un truco, ¿no?
Sí.
Una salida, que es la honestidad, que es hablar de lo que realmente piensas y cómo realmente crees, con independencia de que le guste a uno, a 10, a 100 o a 100.000. ¿Qué pasa? Que los que os sentís identificados creéis que todo el mundo lo hace, pero no desgraciadamente.
Pero yo no me identifico en unas ideas, porque estoy hablándote de la columna que no es de política. No me siento identificado con unas ideas, me siento identificado con un cierto palpitar, con una cierta mirada, con una cierta ternura que aparece en tus artículos y que muchas veces falta, ¿eh?
Bueno, pues porque somos mejores personas de lo que pensamos, porque no somos monstruos, porque somos personas humanas con nuestras miserias, nuestros fulgores, porque la gente es mucho mejor de lo que parece y sobre todo es mucho mejor de lo que se da a entender en redes sociales, que donde siempre da su peor versión. Y como todos nos conocemos a través de redes o a través de WhatsApp o a través de lo que sea, pensamos que eso es lo que hay. No, eso es un personaje que te has creado casi siempre defensivo para sobrevivir. Pero la realidad es que somos mucho más humanos, y cuando te muestras humano y ves la realidad con... Pues la palabra es humano, no quiero repetirme, pero cuando eres humano, es decir, la gente tiene miedo, la gente tiene problemas, la gente tiene éxito. Cuando hablas de las cosas con normalidad, sin ir a hacer daño, sin ir a... sin estar en un púlpito desde el que sentar cátedra, sino simplemente pues sentado en un escalón, ¿no?, con un amigo, hablando de igual a igual, pues bueno, pues la gente es identificada porque la gente es así, en el fondo.
Ya. Escribías en el norte de Castilla una cuestión sobre... mencionabas el catolicismo liberal. ¿Qué entiendes tú por eso?
Bueno, no lo sé. La verdad es que no tengo ni la menor idea. Yo no hablo de catolicismo liberal, sino de católicos liberales.
Eso es. Citabas a Pepe Jiménez Lozano o Don José, porque aquí hay quien le da el tú o le daba el tú, y hay quien le daba el usted. Yo no sé si, claro, tú no coincidiste con Jiménez Lozano en el norte de Castilla, claro.
No.
Tú llegaste mucho más tarde. No sé si tuviste relación personal, o sea, que eres lector asiduo, ¿te ha influido de alguna manera Jiménez Lozano?
No me ha influido. Me ha influido a posteriori, quiero decir, yo conozco a Pepe Jiménez Lozano como todo vallisoletano, porque fue y sigue siendo una referencia, ¿no? Pero fue una persona muy importante en ese norte de los 60, que evidentemente tampoco conocí, esos hombres de Delibes que decían, ¿no?
Sí.
Pues Delibes, Umbral, Pepe Jiménez Lozano, el propio Martín Descalzo, Pérez Pellón, Manuel Guineche, César Alonso de los Ríos, bueno, toda esta serie de...
Sí.
Que es que esto da para hablarlo, que en una redacción de provincia se den a la vez...
Es verdad.
Un grupo tan... No sé, al final, si te das cuenta, siempre los grandes genios tienden a agruparse.
Sí.
El progreso no es lineal, es como con escalones, ¿no? Bueno, Pepe Jiménez Lozano, junto con Martín Descalzo, fueron personas muy importantes para una manera de ver el cristianismo, ¿no? Después, con esa cobertura que hace del Concilio.
Sí.
Yo todo eso lo encuentro, por supuesto, a posteriori. Y cuando lo encuentro, tanto eso como todos sus libros y sus columnas, me encuentro con un fulgor intelectual y un pálpito humanista absolutamente impresionante. Entonces, yo no le he conocido personalmente, pero casi tengo la sensación de que sí, porque bueno, cuando lees mucho a una persona, al final... Sí. Cuando lees a alguien es como si le estuvieras escuchando por dentro, ¿no? Como si estuvieras escuchando sus pensamientos y lo conocieras.
No, digo porque esto que decías tú en el norte tiene mucho que ver con algunas obras de Jiménez Lozano, sobre todo en el que repasa la historia de España contra el casticismo, siguiendo a don Américo Castro, ¿no? Me parecía que ahí había muchas huellas.
Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo solo descubrí Hay un libro que recoge todos estos textos, que no sé si se llama En torno al castidismo, además, no me acuerdo, que edita Encuentro.
Sí.
No recuerdo.
Son unas cartas que tiene con don Américo Castro, me parece que es ese libro, otro es Meditación sobre libertad religiosa en España, sí.
Eso es, se llama Meditaciones sobre la libertad religiosa. Ese libro es un libro extraordinario.
Maravilloso.
Realmente extraordinario y de una actualidad enorme. Me alegra que me lo digas, porque pues sí, ahora que me lo dices sí que hay una influencia.
Vale, yo veo una cierta pista, pero bueno,
sí.
Quiero decir que se encuentra uno con esa familiaridad. Jorge, gracias por estar con nosotros, gracias por tus columnas y enhorabuena. Te seguimos disfrutando, que es lo que importa.
Pues igualmente, Fernando, muchísimas gracias.
Gracias.
Estoy en el Salón de Plenos, donde se va a concluir el Congreso del Partido Socialista aquí en Sevilla, y desde aquí quiero escuchar cómo vienen los periódicos. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días otra vez, Fernando. Pues te cuento. ABC titula: el PSOE se aferra al victimismo y abraza el lawfare de sus socios. Y también llevan en portada una fotografía de Edmundo González, con quien han hablado. Edmundo dice: quiero ser recordado como el presidente que reconcilió Venezuela. Y añaden en el diario que les ha asegurado que va a viajar a Caracas el 10 de enero para tomar posesión al frente del país. En La Vanguardia dicen: Sánchez reafirma su liderazgo en un PSOE que llama a resistir, y también llevan una foto de Oriol Junqueras tras conocerse el resultado de la votación de ayer, y dicen que fue una victoria insuficiente, ya que tendrán que regresar a una segunda vuelta para poder dirigir el liderazgo de Esquerra. En El Mundo: Sánchez erige una cúpula de víctimas con Montero y Cerdán. Llevan en portada una foto bastante graciosa de Sánchez y Zapatero. Y El País: el PSOE denuncia un ataque sin cuartel a un presidente legítimo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Puedes vacunar? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA, con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
¡Guau! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.